La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTER presenta...
¿Sabés por qué? Porque decís, este gobierno tiene la decisión tomada. O sea, que los estudiantes, los padres, los trabajadores no les están ajenos y no les importa.
La escuela en marcha.
No estamos ciegamente y neciamente en contra de una reforma educativa. Sabemos que la educación tiene huecos y hay que reformarla, pero sabemos que también se tiene que hacer entre todos, se tiene que hacer desde abajo, con los estudiantes y los trabajadores de la educación, para arriba, para las políticas educativas, para las políticas públicas.
La escuela en marcha. El programa de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro.
Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escamas.
Hacen una ley consensuada por todos los sectores y el gobernador el lunes a la 1:30 de la mañana la modifica por decreto.
Nuevo contexto, este, porque estamos junto con los alumnos y alumnas de la educación secundaria rionegrina.
Vengo del CEM 80, pertenezco al CEM 80 y la verdad es que vemos a la sociedad un poco alejada de todo esto.
Somos docentes es porque estamos convencidos que la escuela vale la pena. Y si la escuela vale la pena es porque ustedes están aquí.
Y nosotros lo vamos a ratificar como sea, en las paritarias, en la calle, en las escuelas, en el lugar donde nos toque estar.
UNTER, CETERA, CTA.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante. Cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia. Cambia, todo cambia.
Sí, por supuesto, lo que vamos a hacer es convocar a los padres, ¿sí? Que son justamente quienes nos solicitaron el acompañamiento para llevar adelante la denuncia. En el día de hoy por la tarde recibimos la denuncia de la escuela 266.
Andrea Roncati, delegada de salud en la escuela Zona Andina.
Que también está pasando por una situación compleja, al igual que la escuela 320, que en estos momentos no cuenta con la caldera y estamos teniendo mañanas de 6 grados bajo cero. Así que vamos a esperar que el Ministerio de Educación, en vez de fijar la mirada, ¿sí?, en las chicanas baratas y mediocres, pueda llevar adelante y cumplimentar todas las tareas para poder tener a nuestros niños y a nuestras niñas en espacios acordes y en espacios seguros sobre todo.
Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana.
Todo el proceso de encubrimiento que hubo, digamos, la cadena de encubrimiento y también...
Mariana Katz, integrantes del SERPAJ.
Que se juzgue a los responsables de las empresas, de los dueños de las empresas que trajeron a Daniel y a otros trabajadores por su situación de vulnerabilidad, justamente encerrándolos en un en unas gamelas, en unas condiciones laborales infrahumanas, uh-huh. y además lo que ello implica, como planteaban ahora, de por parte, digamos, la falta de control por parte de los funcionarios públicos que tenían a cargo la función del control. O sea, porque también está esa otra parte, que hay todo un incumplimiento de deberes de funcionario público, que esto es un delito, que tienen que, digamos, ejercido un delito cometido por funcionarios que tenían que haber controlado, cosa que no hicieron, no cumplieron con su función. Por lo tanto, en este sentido, es que se habla de las causas conexas. Por eso nosotros también vemos con preocupación que no se avance con todas estas otras causas.
Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia.
Compañera, compañero, contamos con vos para fortalecer el sindicato. prensa@unter.org.ar.
Cambia, todo cambia.
La Escuela en Marcha, el programa de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro.
Andrea Roncati, delegada de salud en la escuela Zona Andina.
Andrea, se hizo recientemente una denuncia por la escuela 298. Contanos cuál es la situación que están viviendo allí en la escuela.
Bien, en el día de ayer se realizó una conferencia de prensa con un grupo de padres y madres de la escuela 298. Fuimos convocados desde el Departamento de Salud, justamente porque ante los reiterados pedidos y reclamos realizados para la cuestión del mantenimiento del edificio, sí, no hubo respuesta. Tenemos un aula donde se filtra muchísima agua, tanto por techo como por otros sectores, y no hay que ser técnico en seguridad e higiene para saber que eso puede llevar a electrificar las paredes en caso de que haya enchufes. Por otro lado, lo que es la parte de la biblioteca de la escuela, se está cayendo el cielo raso, las puertas de emergencia no funcionan, es decir que las garantías que tiene que dar el Ministerio de Educación hará que los chicos se puedan educar en un espacio con condiciones dignas, al día de hoy no las tenemos. Por lo tanto, responsabilizamos desde el Departamento de Salud de forma directa al señor Adrián Carrizo, que es el referente de infraestructura del Ministerio de Educación, como así también al señor Alberto Luce, que es el coordinador regional.
Andrea, ¿y cómo pudo solucionar la escuela estos inconvenientes durante estos días de clase?
Muchos de los parches que se fueron haciendo se realizaron con la cooperadora de la escuela, realicé eventos, ¿sí?, juntando fondos. En vez de poder destinar esos fondos para que los chicos puedan realizar viajes o salidas didácticas, terminan haciendo con esa plata las reparaciones que el Ministerio de Educación nos lleva adelante. El día 19 de marzo define el señor Adrián Carrizo dar un cierre a lo que es el contrato de una de las empresas que estaba a cargo de esta zona. Y al día de hoy no hay empresa que lleve adelante ninguno de los sectores que tiene toda la localidad en las tareas de mantenimiento. Sí sabemos que mediados de junio recién estarían firmando un contrato con alguna de las empresas que se presente. El tema es que, ¿qué hacemos en el mientras tanto? Al día de hoy lo que se está haciendo es contar con los fondos que tiene la cooperadora para realizar las tareas que le corresponden al Ministerio de Educación, ni más ni menos.
A partir de hacer visible esta problemática ante los medios y toda la comunidad, ¿tuvieron algún tipo de comunicación con los funcionarios de gobierno? ¿O se comunicaron con ustedes y con la escuela, los directivos de la escuela?
No hubo comunicación con la escuela, lo único que tuvimos en el día de hoy fue, obviamente, lo que es parte de una chicana y es del juego mediático que lleva adelante el delegado Alberto Luce, donde no tuvo mejor idea que difamarme con algunas cuestiones en las que, por supuesto, no pienso ni accionar ni dar respuesta, porque creo que la prioridad tiene que ser la situación edilicia y que los chicos y los trabajadores y trabajadoras de la educación puedan estar en un espacio seguro. Así que sacando lo que es el tema de Chicana, no se comunicaron para dar respuesta a lo que las comunidades necesitan.
Nélida Quinteros y Mariana Katz, integrantes del SERPAJ, el Servicio de Paz y Justicia.
También el SERPAJ está acompañando este juicio.
Sí, nosotros estamos acompañando este juicio a raíz de la propia visita que hicieron los familiares. En ese momento vinieron Romina o Alberto y Cristian, el cura, el párroco Cristian, sí. Los abogados Leandro Aparicio y no me acuerdo quién más de la familia, uh-huh. Eran tres familiares, vinieron y Mayra, sí, vinieron, fueron al SERPAJ a pedir, digamos, acompañamiento. Nosotros le planteamos la metodología que tenemos de trabajo en los acompañamientos en los casos concretos y específicos. Y entonces se entrevistaron con Adolfo, los escucharon, bueno, Adolfo les planteó la solidaridad y claramente poner a disposición nuestra institución para lo que podamos acompañar y en lo que podamos incidir, digamos, en cuanto a las vulneraciones de derechos humanos, en el tema de visibilizar la situación en la que estaban pasando la familia. Y bueno, y a partir de ahí, en el año pasado hubo una visita a Choel y posteriormente presentamos dos amicus curia en las dos causas, digamos, en tanto en el juicio que se está llevando a cabo en la actualidad, en el juicio oral y público, uh-huh. Y como el expediente que tramita en Choel, ante la fiscalía, digamos, en la cual se estaba investigando dónde específicamente está el cuerpo de Daniel y todo lo que tenía que ver con, bajar al Jawel y poder realmente saber qué es lo que pasó con Daniel. Uh-huh. Y en este sentido, con la obligación que el Estado tiene respecto de que esto no es una situación, bueno, que estos policías aisladamente... por un disturbio en un boliche agarraron y separaron a una persona que estaba siendo supuestamente problemática.
Claro, que son los únicos siete que están
exactamente.
Ahí.
Exactamente. Y en este sentido lo que quiero transmitir es un poco también lo que dice, lo que manifiesta Nora, que tiene que ver con la responsabilidad del Estado, que está detrás de estos policías hay funcionarios que los sostuvieron y por lo tanto el juicio no puede quedar solamente con la condena de estos siete policías, sino que tiene que avanzarse también en la investigación de las causas conexas.
¿Y cuál es la evaluación que hacen del desarrollo de estas audiencias y de este juicio, Nélida, teniendo presente que esperamos más de 6 años para que llegue una primera instancia de juicio?
La verdad que como la justicia en este país es bastante lenta, ¿no? Uno espera que habiendo tantas cuestiones técnicas para probar la responsabilidad de los policías que lo sacaron, que hay testigos, que en este juicio hubo entrenamiento a muchos testigos, que hubo cambio de declaraciones y que se está dilatando tanto esto, con la misma preocupación que vemos que esto se repite en muchas causas de violencia institucional, de represión policial, que si bien en la actualidad es una práctica del gobierno, es una política de Estado, la cuestión de la violencia institucional viene ya hace varios años marcando muchas cuestiones sociales y encubriendo otras situaciones que tienen otras violaciones a derechos humanos, ¿no? Como el derecho ambiental, el del trabajo y un montón de cosas que por estas causas saltan a la vista, que no son simplemente, como esto que decía Mariana, no, esto no fue un disturbio, esto no fue que un chico tuvo un inconveniente en un boliche. Esto es una política, está marcado así, es una cuestión económica que tenemos que tener en cuenta, que tenemos que seguir reclamando y acompañando a la familia Solano, bueno, en este caso a los amigos, porque lamentablemente el papá falleció, ¿no?, en el transcurso de esos 6 años sin justicia, por lo que pasó con su hijo, sin poder encontrar su cuerpo, con lo que eso significa, ¿no?, en la desaparición de una persona y que todavía no esté, y encima en democracia, eso es mucho más grave, ¿no? Uno piensa que las desapariciones forzadas son cuestiones de dictaduras, ¿no? Así nos transmitieron durante mucho tiempo, pero no, sucedieron y hay muchos casos, y más en la región, también, bueno, también, bueno, en realidad a nivel país, ¿no? Uno dice en la región, pero porque hoy estábamos escuchando muchos antecedentes, pero es preocupante. Uh-huh. Así está funcionando el sistema judicial, que esperamos que sea mucho más, que cumpla con sus funciones, que juzgue como corresponde, que busque a los responsables.
La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTER presentó La Escuela en Marcha.